¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el padre Cris Becerra.
El padre Luis Lozano, mucho gusto.
El gusto es para nosotros que estemos tan bien acompañados. Uh-huh. Y vamos a empezar, queridos radioescuchas, con la primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará su marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Ay, qué belleza! Esto está muy poético.
Uh-huh. Demasiado poético, y es también una realidad. Es la realidad que podemos más o menos entender a cuestión de canto, pero es un consejo práctico, pero también lo que pasa cuando seguimos ese consejo de compartir el pan, de ser, o sea, dar la bienvenida a aquel que esté necesitado. Vemos esta ilusión a la luz que surge como la aurora, que vemos que especialmente el tiempo de Navidad y justo después de eso, vemos que Cristo es esta luz que viene a iluminar al pueblo que está en tiniebla. Pero aquí el profeta nos dice también que nosotros compartimos en esta luz, somos un reflejo. Claro, no somos la fuente de la luz, así como el sol puede ser, pero sí como la luna que refleja esa luz.
Exacto.
Entonces, eso es donde viene nosotros, ¿de qué somos hijos? ¿Somos hijos de la luz o hijos de la tiniebla? Cuando a veces doy bendiciones para aquellos que están cumpliendo años después de la misa, y siempre lo que pido en esa oración es de que, pues, que incremente la fe, la esperanza y caridad en cada uno de ellos, para que donde quiera que ellos estén, puedan ser un buen reflejo de la luz de Cristo. Y esta oración siempre se me ha quedado cuando hago bendiciones también a personas, porque es una oración que yo pido también. Digo, un buen día es donde la gente haya podido ver algo de Cristo en mí, que pueda haber sido un reflejo, un buen cristiano, puede decirse, en el sentido de que la gente diga: vale la pena seguir a Cristo, vale la pena creer en Él, y que ven que Cristo es bueno a través de cómo vivimos nosotros. Y eso es lo que esta lectura nos da a entender, cómo al final de nuestros días, al final de cada día, qué día, si nos sentamos a reflexionar, debemos de preguntarnos: ¿qué fui hoy? ¿Luz o tiniebla? Y así, pues, para más o menos ver qué tal estamos haciendo. Si fuimos tiniebla, pues, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Y si fuimos luz, gracias a Dios, ¿y qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos brillar aún más? ¿Cómo podemos ser más fieles reflejos de Dios? ¿Sí?
Es como dar testimonio de Cristo aquí.
Sí, y esa luz, ¿de dónde viene? Viene de Jesús. Y cuando vivimos con Jesús, aceptamos esa gracia, cómo se manifieste en las obras de misericordia, como dice aquí el profeta Isaías: comparte tu pan con el hambriento. Cuando uno tiene hambre, no tiene nada, y le das a alguien más, brillen los ojos de esa persona. Hoy en la mañana yo estuve pasando afuera de la iglesia de Sagrado Corazón, y después de la misa yo vi un hombre homeless, y no me pidió nada, pero nomás le di mi tiempo. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo estás? Me explicó que estaba buscando trabajo y estaba tratando de hacer todas las cosas que necesita. Y yo le ofrecí una oración y lo bendice. Y así brilla la luz de Dios. Así cuando actuamos de la manera de enseñar esa luz, podemos brillar para personas que están sintiendo las tinieblas, podemos ser esa luz para esas personas.
Es darles dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios, no nada más unos desamparados que ahí marchan por aquí por allá, sino que mirarlos a los ojos y decirle, hermano, te entiendo, sé que estás pasando por un tiempo difícil, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Pero eso es difícil, no es tan fácil, porque hay veces que uno quiere, pero no recibe un órale, un sí, le necesito.
Sí,
¿no?
A veces nos falta esa, así que patadita en el trasero para que, órale, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Exacto. Porque sí, pues nos da miedo y decir, pues, ¿qué es lo que puedo dar y será suficiente o no? Entender las palabras o no, pero pues ahí por eso estas lecturas de hoy nos ayudan a responder alguna de esas preguntas también.
Es el brillo de Dios, ¿no? Bueno, la segunda lectura es primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres humanos.
Y aquí es donde realmente vemos eso, que a veces el temor que sentimos de que no sé si voy a tener las palabras o el conocimiento, aquí Pablo nos dice que Dios nos ha revelado que eso no es necesario. Puede que ayude, sí. Pero más que eso es traer la presencia de Cristo. Yo me acuerdo cuando era seminarista, nos tocó un verano trabajar en el hospital. Y me tocó trabajar en el hospital de niños en Dallas. Y pues estaba con esta familia y lo estuve viendo casi todas las 10 semanas que estuve en el hospital. Era un niño que rezábamos día tras día de que se mejorara, pero realmente la prognosis no era buena. Y me acuerdo ya la última noche antes de que falleciera el niño, pues estaba con la mamá y pues realmente no sabía qué decir. No sabía qué decir, me sentía tan frustrado. Digo yo que estoy aquí de capellán y no sé qué decir. Debería estar hablando de Cristo, pero realmente no sé qué decir. Y simplemente estuve sentado con ella y con toda la familia que estaba ahí reunida. Estuve ahí casi 2 horas respondiendo una que otra pregunta, pero más que nada fue mucho tiempo en silencio. Y todo este tiempo, me acuerdo que estaba fastidiado conmigo mismo. Digo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, no estoy aportando nada en nada. Y pues ya pasó que el niño falleció, la familia se fue a sus casas y todo eso. Y junto antes de que terminara mi tiempo de capellán ahí, me mandaron una nota la familia diciéndome gracias por estar con nosotros y que sintieron gran paz y todo eso. Y yo pues me sentí confundido y pues yo no hice nada. Realmente yo no hice nada.
Dio testimonio, padre. Pero
pues ahora lo veo de esa forma así, y es donde realmente eso que dice Pablo es verdad. Muchas veces no es tanto de forzar a la gente, mira que te voy, digo esto y el otro. A veces sí, pero muchas veces simplemente es dar el testimonio de el amor y la presencia de Cristo estando ahí, no corriendo, no tratando de dar excusas o explicaciones cuando no es necesario, simplemente compartir ese tiempo, estar con ellos, acompañar. Y eso es algo que muchas veces todos nosotros podemos hacer. Y no solamente es con los que estén pobres o que no tienen hogar, sino muchas veces la gente que está en nuestra parroquia, aquel que se queda después de la misa y está llorando, o el que viene antes y está llorando, porque pues también nosotros, uno mismo, somos necesitados. ¿Cuántas veces yo no he necesitado que una palabra de aliento y esto y el otro, y que ahí viene gente y me dice, no, pues padre, mire que eso está ahí, estamos rezando por usted? Con eso es más que suficiente. La gente no sabe ni lo que estoy pasando, pero simplemente con decir eso, cambia todo. Digo, pues, ok, gracias a la persona y gracias a Dios que los manda. Entonces, esta es la invitación que todos tenemos a hacer esa luz, porque nosotros necesitamos esa luz. Entonces, también devolver el favor de cierto modo, así como ha habido gente que entra a nuestras vidas a ayudarnos, que Dios los manda, nosotros también estamos mandados por Dios a entrar en la vida de otros y a hacer ese cambio, a traer esa luz.
Y es como dice aquí la segunda lectura, dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Puedes tener toda la teología, puedes saber la Biblia, pero la fe no es un Bible study. La fe no es un curso de teología. La fe es un testimonio. Es dar testimonio y es vivir esa vida de Jesús que nos llamó. Y por eso cuando Pablo está predicando el Evangelio, nomás está predicando Jesucristo crucificado. No está predicando toda la teología que significa Jesucristo según todos los profetas de Israel, y no está predicando que todos los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando de él. Nomás predicó Jesucristo crucificado y su testimonio. Y todos nosotros, si tenemos mucha instrucción en la Biblia o no, todos nosotros tenemos testimonio. Y ese testimonio es poderoso. Ese testimonio puede dar luz a los que están en tinieblas, como decía la primera lectura o el Salmo responsorial, porque muchos necesitan saber que yo no estoy solo en esta batalla en que enfrento. Puede ser un amigo que está deprimido, o un familiar que se siente sola. Podemos dar esa luz a los que se sienten como están en las tinieblas. Podemos dar esa presencia. Y teniendo esa disposición, la presencia de Dios puede reinar en nuestros corazones.
Aquí yo veo algo muy importante. Muchas veces en las iglesias vemos el Cristo crucificado. Es por eso que está el Cristo crucificado, uh-huh. ¿Verdad?
Sí, es un recordatorio, porque digo a la gente, sí hay veces que la imagen inclusive puede ser que esté muy, muy limpia, pero ver al Cristo crucificado, ver cómo fue torturado y todo eso, no es porque nos guste ver eso, sino porque nos da un recordatorio mucho más grande, que así como nosotros sufrimos, Él compartió ese sufrimiento con nosotros. No un sufrimiento leve, sino de los más pesados, para así poder decir que acompañó inclusive el que sufre más. Entonces, en Cristo crucificado vemos el reflejo de nosotros con la cruz. Cada quien con su propia cruz, con lo que pueda significar eso en cada uno de nosotros. Pero Cristo dice, aquí estoy contigo. Así como me ves, así como estás, yo también estoy contigo. Entonces, esa presencia de Dios que es, sí, o sea, nos sana, nos libera de todo eso, pero antes de decir, no, pues ya, te sanaste, comparto tu dolor, entiendo tu dolor porque lo paso contigo. Es esa pasión, básicamente, como le decimos, que Cristo dice, no solamente vengo a sanarte, pero antes de eso, estoy contigo para poder levantarte conmigo. ¿Sí?
Pues sí, ayuda mucho siempre pensar cuando uno está sufriendo en el sufrimiento de Cristo, uh-huh. ¿No? Porque ¿quién más sufrió más? Sí. O sea, tan intensamente, ¿no?
Y también funciona de otra forma, porque a veces uno se puede poner a quejar, ay, ¿por qué sufro? Digo, veo a Cristo, perdóname, Dios mío, porque sí, sí, Esto no es nada comparado a lo que tú pasaste, entonces.
Exactamente.
Tiene un efecto en ambos lados.
Exactamente. Bueno, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que le pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre y que está en los cielos. Es como lo que dijo usted. Usted se convirtió en la vela que alumbró a esa familia que estaba compartiendo tanto dolor en esa pérdida de ese niño, ¿no? Porque es muy triste la pérdida de un pequeño, ¿no? De un joven, o sea, es que no ha vivido la vida, ¿no? Sin embargo, hay mucho mensaje.
Y al mismo tiempo también, recordando eso, recuerdo pues, y sigo teniendo en mente a muchos que han sido esa luz para mí también, en mi propia oscuridad, porque como dije también eso va en ambos sentidos y es por eso que debemos y tomar todo lo que Dios nos da y esto conectando con lo que hablamos la semana pasada acerca de la humildad, ser humilde no significa decir no tengo nada que aportar, una vez más decir es humildad es reconocer que Dios nos ha dado cosas y que debemos ponerlas a la disposición de Dios. Y eso es el servicio, por ejemplo, digo, puedo tocar música, puedo hacer esto y lo otro, lo ofrezco porque puedo para servir a Dios y para servir al prójimo. Entonces, así también nosotros todos somos capaces de ser esa luz y esa sal al mundo. Todos tenemos una capacidad, no vamos a hacer la misma capacidad que todos, o sea, no es, todo depende, pero de que podemos hacer algo, podemos hacer algo. Y entonces también está esta invitación, ya que estamos algo próximos al tiempo de Cuaresma, estar pensando, ¿cómo puedo yo tomar lo que Dios me da para regresarlo, para construir ese reino de Dios? En otras palabras, ¿qué sabor le doy al mundo? ¿Qué luz estoy ofreciendo a otros? Y entonces, sé que es algo temprano, pero para que vayan pensando, me gusta decirle a la gente que empiecen a pensar temprano lo que van a hacer el plan de Cuaresma. No solamente digan, voy a dejar de comer chocolates o dulces, aquí tengo dulcecitos enfrente de mí. Pero más que eso, un cambio permanente. Digo, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar? Porque no es un plan de dieta, sino un plan de mejoración espiritual.
De transformación.
Entonces, si vamos a hacer esto, voy a ser más, más amable. Bueno, que no sea nada más por 40 días, que sea por el resto de tus vidas, ¿no? O sea, que es un cambio que debe ser efectivo y permanente. Entonces, podemos empezar a hacer esa pregunta, haciendo planes a Cuaresma. ¿Cómo puedo ser yo la luz y la sal al mundo de una forma permanente? ¿Qué es lo que puedo yo hacer de aquí hasta el día que el Señor me llame para poder ser esto, para poder usar lo que Dios me da y darlo a conocer al mundo para ayudarlos?
Exacto, y empezando como pensando temprano en la Pascua, en la Cuaresma, en qué cambio podemos cambiar en la vida, es mejor enfocar en algo chiquito y permanente que algo muy grande que es imposible. Un cocinero muy, muy bueno en la cocina me dijo una vez que una bistec buena nomás necesita un poquito de sal. Y también, no sé si saben esto, facto científico, pero la luz de una vela en una noche oscura se puede ver de una distancia de una milla. Esa luz o un poquito de sal puede cambiar mucho. Y es importante tener esa confianza que un cambio puede ser, voy a rezar 5 minutos en la mañana antes de ir de la casa.
De salir.
De salir, Gracias. Un cambio así, pero permanente, puede transformar la vida y la vida de todos alrededor. Y todos estamos llamados de Jesucristo ser esa sal de la tierra, ser la luz del mundo. Y no es que necesitamos como saltar en la calle, hacer marchas y hacer protestos, algo chico que puede cambiar y sea en la buena dirección siguiendo a Dios. Y esa luz brillará ante de usted, entre todos, tu familia, entre todos que puedes reconocer ese día.
Me hace sentir esto que nosotros los seres humanos somos los que le damos sentido a la tierra, ¿no? Uh-huh. Porque somos la sal.
¿Sí?
Somos lo que le damos sabor, ¿verdad? Si nosotros no conociéramos a Jesús, si no conociéramos a los animales, a las plantas, a todo lo que tiene la tierra, no tendría sentido, ¿verdad? No tenía sabor la tierra, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos viene a decir, ¿no? Y eso es como una conversión.
Sí, es una conversión y viene siendo también como una recapturar ese sentido por el cual fuimos creados. Porque cuando, si recordamos el Génesis, cuando Dios nos creó, a comparación del resto de la creación que dijo que es bueno, nos vio y dijo, esto es muy bueno. O sea, es un poco mejor puede decirse.
Muy bueno.
Y entonces es importante para nosotros que recapturemos esa esencia de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos algo especial, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios nos los da, pero porque Dios nos los da también, hay una responsabilidad aún mayor. Entonces es eso, como siempre está la frase esa que de Spider-Man, que dice que entre mayor fuerza, mayor responsabilidad tiene uno o algo así.
Pues sí,
y pues,
mayor poder, mayor responsabilidad.
Y es verdad. Y es por eso que es importante que en estos tiempos, sigo hablando en Cuaresma porque es importante que nos preparemos, pero es un tiempo también en que Cristo fue al desierto. ¿Para qué? Para enfocarse en lo esencial. ¿Quién soy yo? Claro que pues Él sabe quién es Él. Pero, por ejemplo, nosotros sacerdotes, esta próxima semana vamos a ir en retiro. Vamos a ir a un retiro espiritual. Y entonces ese tiempo nos ayuda a nosotros para detenernos un poco de todo el trabajo que siempre tenemos que hacer, para hacernos esa pregunta, ¿quién soy yo? No solamente como sacerdote, sino como cristiano, como hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy respondiendo a esa vocación? ¿Cómo estoy siendo la luz y la sal al mundo? Entonces, al menos para mí, esos tiempos de retiro son importantísimos porque me ayudan, ahora sí que a tomar una vista a tercera persona y decir, Christopher, ¿qué es lo que él está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y qué es lo que debería de estar haciendo? Y entonces esos momentos nos recuerdan, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Y eso es importantísimo para tener ese sentido de propósito, que cómo puedo ser yo mejor, cómo puedo acercarme más a Cristo, cómo puedo, ahora sí que si Dios me llama a ser su hijo, me dice que soy su hijo, ¿acaso soy un buen representante, soy un buen hijo de mi Padre? Pero como nos dice el Antiguo Testamento, el honor de los padres son los hijos. Y entonces, si soy hijo de Dios, ¿le traigo honor a Dios o le traigo vergüenza? Entonces, para nosotros esos tiempos de reflexión, de retiro que todos tenemos que tener, nos ayudan a ver cómo estamos.
Un nivel de conciencia, ¿no?
Sí, que es importante que todos tengamos.
Y al final, repasando este símbolo de la luz, empezó en la Epifanía.
Ajá.
La luz del mundo, me encantan los Reyes Magos y estaban siguiendo una luz y esa luz, la luz del mundo era Jesucristo. Pero ahora nosotros, Él dice, ustedes son la luz del mundo, nosotros ahora somos la luz del mundo. Entonces, para vivir esa luz del mundo, no nomás es una persona, pero es todos nosotros que Jesucristo vive entre nosotros, podemos brillar esa luz en el mundo. Me da mucha confianza, me da mucha esperanza y me da esa alegría sabiendo que yo no necesito nada. Yo no soy el fuente de la luz. La luz viene de Él. Y todas mis acciones buenas, toda la gracia viene de Jesucristo. Entonces, para progresar, para caminar este camino de esta semana y luego cuando empieza la cuaresma en unos 10 días, podemos tener esa confianza que estamos caminando con Jesucristo y esa luz viene de Él y puede extender de Él entre nosotros hasta el mundo.
Sí, Jesús llama a sus discípulos a ser luz para todo el cosmos, a ser verdaderos hijos de la luz, ciudadanos de una ciudad luminosa, edificada en sólido. Por estar unidos a Jesús, sus discípulos son luz y portan luz a la humanidad. O sea, seamos todos discípulos de Jesús, ¿verdad, Padre? Su bendición, por favor, Padre Cris, para nuestro pueblo.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Bondad, te damos gracias porque nos has creado con gran amor y que nos has llamado a cosas grandes, especialmente a ser parte de tu reino como tus hijos. Te damos gracias por este gran honor que nos has dado y te pedimos, mientras tanto, que nuestra campaña aquí en la tierra sigamos creciendo en amor, que sigamos creciendo en virtud, para que seamos realmente esa sal y la luz del mundo, para que traigamos honor a tu nombre donde quiera que estemos y que tu luz brille y se refleje en nosotros, en nuestras palabras, acciones y obras y pensamientos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Si lo están dudando, vayamos a misa hoy.
Sí, vayamos a misa. Y sí, pido que recen por todos los sacerdotes ahora que estemos en retiro también, para que estemos llenos de gracias espirituales y regresemos listos para servir en esta campaña de cuaresma.
Así sea. Bueno, amigos, les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana con un poquito más de reflexiones. Hasta pronto.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.